Bien, una nueva hora en Rebelde Sin Cauce y nos vamos a meter en un tema ahora que justamente no está en agenda, pero sí es importante porque, miren ustedes, vincula seres vivos que tienen que ver con justamente el mundo animal, las mascotas, los perros, donde muchas veces en muchas familias los perros forman parte de esa familia, y por el otro lado, los niños, los más chiquitos. Juntamos estos dos y vamos a encontrar que en el Garraham, desde hace un tiempo, se está llevando adelante una iniciativa terapéutica que tiene que ver con incorporar justamente animalitos domésticos que forman parte de la vida cotidiana de muchas familias a las terapias de rehabilitación y recuperación de niños y niñas que están internadas en el Garraham. Por eso, para que nos cuente un poco más de la experiencia, cómo se hace, cuánto tiempo hace que están, vamos a conversar con Carlos Botindari, director de Relaciones Institucionales de la Escuela de Perros Guías Argentinos. Bienvenidos, Carlos, a Radio Nacional Santa Rosa. Mariana Cornejo es mi nombre y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Mariana, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, bienvenido y muchas gracias por atendernos estos minutos. Tratando un poquito de sintetizar esta experiencia que contábamos así muy, muy por encima, contanos justamente de qué se trata esta Escuela de Perros Guías Argentinos que forma parte de este programa.
La Escuela de Perros Guías Argentinos ya lleva una historia de casi 14 años y siempre, bueno, nosotros nos dedicamos especialmente al entrenamiento, a la cría, selección y adiestramiento de perros guías para personas ciegas. Uh-huh. Dentro de esa actividad vamos viendo que podemos desarrollar otras actividades como intervenciones asistidas con los perros. Uh-huh. De hecho, hemos tenido en un momento un taller que nos reportó un premio internacional, que fue la intervención asistida para niños con autismo. Uh-huh. de distintas edades. Y hace un tiempito comenzamos a programar con las autoridades del Hospital Garraham de realizar esta actividad, pero con los niños que están ahí internados por diferentes patologías, ¿no?
Uh-huh. Nos vamos. Entonces, sí. Perdón, Carlos.
Sí, te escucho.
Bueno, justamente era el pie para poder entrar en esta experiencia del Hospital Garraham. Nada, te interrumpí y en realidad tenías que seguir. Discúlpame. Sí.
No, en realidad lo único que quería decir es que, bueno, que estos perros que están en la etapa prácticamente cumplida, como entrenados ya para poder ser el guía y darle autonomía e independencia a una persona ciega. Uh-huh. Los usamos en el hospital como una intervención lúdica para las personas que están ahí internadas. Uh-huh. De hecho, esto está comprobado científicamente, que la actividad con estos perros, siempre hablando del debido entrenamiento, ¿no? Previo. Uh-huh. El niño levanta, primero una gran alegría, una empatía con el animal, y eso eleva sus endorfinas y, bueno, ayuda a que su recuperación no sea ni mejor ni peor, sino que se pueda sobrellevar de otra manera. Por ejemplo, los perros están entrenados a cumplir órdenes básicas que le dé el paciente. Entonces el niño asocia: si yo puedo, porque vos calculás que es un niño de 6, 7 años, o tal vez más, pero que está prácticamente a la misma altura que el perro, que es un labrador, que pesa 30 kilos, que mide 60 centímetros de altura, o un poco más. Entonces, si el niño asocia que él puede lograr que eso que tiene delante de él, que le parece tan grande, puede dominarlo, bueno, medio como que se siente en Superman, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando van a sus tratamientos de tanto impacto como una quimioterapia o otro tipo de intervención, van con ya medios como con la idea de que eso es superable.
Claro. Ahora, Carlos, pensando un poco en tu experiencia, digamos, vinculada con el adiestramiento de perros, ¿qué es lo que pasa en un perro cuando entra en contacto por primera vez con ese pacientito, esa pacientita, que tiene aparte un entorno distinto, que hay olores distintos, digamos, por ahí pensamos en perros guías y pensamos en la vida cotidiana, pero en el caso de las internaciones, de las terapias, digamos, estamos hablando de ambientes cerrados, cuidados, esterilizados, digamos, el perro en sí mismo, ¿qué siente, qué experimenta, cómo lo manifiesta?
Y el perro es como que experimenta, como que el perro experimenta un conocimiento de ante qué se está presentando, ¿no? Uh-huh. Entonces, el labrador o el golden retriever son perros humano dependientes ya por excelencia y tienen super empatía con los niños, por ejemplo, uh-huh. Porque son muy juguetones. El labrador puede tener 6, 7 años y sigue siendo un cachorro eterno. Entonces, bueno, nosotros entramos a ese lugar previamente con el perro que ingresa ya con sus patas limpias, lavadas y con elementos esterilizados. Se les coloca unas botas, con esas botas ingresa al hospital hasta que tiene acceso al lugar donde se va a encontrar con el paciente. Ahí se le quitan las botas, se le vuelve a pasar unos elementos de limpieza en las patas para esterilizarlo. Y después de eso, ahí recién interactúa con el niño. El niño, cuando lo ve, en un principio ve una situación de asombro, ¿no?
Claro.
Porque calcula un niño que está con el caso de hoy, por ejemplo, que ya nos comentaron, es el caso de un niño que está con un catéter y está con suero dependiente. Uh-huh. Entonces, en un principio va a haber algo como una situación de asombro. Al ver esa situación de asombro, después ve que, obviamente, nuestra instructora, ya con el condicionamiento que los médicos le van dando, va interactuando con ambos, tanto con el perro como con el paciente. Y ahí se genera un vínculo primario, digamos.
Sí, porque aparte, pienso, Carlos, los chicos lo primero que hacen es abrazarlo al perro, darle besos en el hocico, querer que los laman, todas esas cosas. Y que en ámbitos de salud y sobre todo asistenciales es difícil de ver. Creo que es más difícil para los adultos que están mirándolos que para ellos dos, ¿no?
Sí, y en realidad todo eso se hace, pero bajo estrictas normas del Ministerio de Salud. Uh-huh. Nosotros tenemos que los perros que ingresan a este hospital son perros que tienen un tratamiento, aparte de tener tratamiento veterinario habitual, tienen algunas características particulares de su sanidad. Uh-huh. Las personas de la escuela que ingresan a ese lugar antes han tenido que cumplimentar un sistema de régimen vacunatorio que se hizo ahí mismo dentro del Garrahan. Uh-huh. Entonces, nosotros todo eso lo vamos manejando. Sobre todo, el abrazo es un temita.
Claro.
Porque el perro no identifica el abrazo como el abrazo
con cariño,
humano.
Claro.
Nosotros nos abrazamos entre nosotros y nos damos afecto, cariño. claro, digamos, una expresión de amor. El perro, cuando se siente abrazado o agarrado, eso lo toma como un elemento de sumisión. Entonces, al perro hay que prepararlo muy, pero muy bien de antemano para poder soportar esa situación. Igualmente, esa situación nosotros tratamos que sea lo más corta posible o lo menos impactante posible.
Claro.
Después, todo lo demás, el lamido, el beso, el subir la pata, sí, jugar, tirarle el con o la pelota para que el perro la devuelva y se la devuelva a él, no al instructor, que es el que está todo el día con él, sino que se la devuelve a él, pues está entrenado para que la devuelva a quien se la tira. Después hacen dibujos alusivos al perro.
Claro.
Bueno, la verdad es que es una experiencia realmente súper gratificante, ¿no?
Uh-huh.
Qué sé yo, yo la escucho las charlas de todos los que participan en esto, desde los directivos del hospital hasta los miembros de la escuela, y ese día yo creo que a la noche no duerme nadie pensando en lo que se hizo, o mejor dicho, se duerme súper tranquilo con la idea de la tarea cumplida, porque es muy gratificante, vuelvo a repetir.
Carlos, ¿es una práctica extendida en el ámbito de la salud? Te pregunto, porque yo la verdad nunca la había escuchado, ¿viste? Sí, escuché, qué sé yo, equinoterapia, por ejemplo, sí, que nos resulta medio familiar. Pero esto, yo la verdad con perros no lo había escuchado nunca. No sé si es una cosa ya, digamos, tiene algún antecedente, se está probando, es pionera la Argentina en esto.
No, pionera en Argentina no. Ahí ya esto ya se está utilizando en varios lugares. Por ejemplo, el Hospital del Cruce de Florencio Varela, que es un hospital de alta complejidad, que hay aquí en Buenos Aires, en la zona sur, ya hace un par de años que permite el ingreso de las mascotas particulares, ajá, de los pacientes al hospital. De pacientes de cualquier edad y cualquier área terapéutica. Son perros que no están entrenados, pero sí son su mascota. Que a veces también eso genera un vacío, ¿no?
Claro, te iba a decir.
Qué sé yo.
Se encariñan.
Claro, a mí no hace mucho falleció Alonso, el Golden Retriever que le dio origen a la escuela, vivió 15, casi 16 años Aloncito, y yo todavía es el día de hoy que en mi casa miro el reloj y digo, uy, Alonso, tal cosa, o Alonso pendiente que está afuera, si hace calor, o, ¿entendés? Y después me doy cuenta que no, que ya no. Entonces, imagínate a alguien que está deprimido mentalmente porque por la situación que está pasando, y si tenía mucho afecto, tiene mucho afecto por su mascota que le falte, ambos están mal.
Claro.
La mascota en el hogar y el paciente en el hospital. Bueno, en este hospital se hace ya un par de años que se permitió eso. Después hay otros hospitales que lo están haciendo, pero en este caso, desde el punto de vista, porque existe la TACA, que es la terapia asistida con animales, donde se tiene otra forma de encarar la situación. Esta es una actividad totalmente lúdica del perro con el paciente, donde ayudamos al paciente a que se sienta bien y pueda superar sus malos momentos.
Carlos, ¿los perritos tienen que ser, digamos, de alguna manera educados desde que son cachorros o un perro adulto puede llegar en algún momento a hacer algo similar?
No, los perros nacen en la escuela y nosotros empezamos con la estimulación temprana de estos cachorros. Yo te diría, a las horas de nacido ya vamos viendo qué temperamento va a tener cada uno, ¿no? Viste que el que llega primero a la teta, ese va a ser dominante, el que se queda atrás va a ser sumiso, el que llega junto con el montón, ese va a ser un perro equilibrado. Entonces ahí ya lo vamos distinguiendo con su cintita de color y vamos armándole la ficha. Y después de la séptima semana de nacido ahí ya empezamos con una estimulación temprana, uh-huh. Para que el perro pueda después recibir su entrenamiento. Previo a esto hay un plan que se llama Puppy Racer, que son familias familias de adopción, pero no de adopción definitiva, sino familias de socialización, ajá, que se llevan al perro durante un año y monedas, sí, donde sociabilizan al perro como si fuera una mascota común.
Claro.
Salga a la calle, que escuche todos los ruidos.
Que se banque las tiradas de oreja y de cola de los más chicos.
Claro, exacto, sí. Que si se van de vacaciones, que se lo lleven de vacaciones, que viaje en auto, en tren, en subte, y después ese perro vuelve a la escuela y nosotros hacemos 6 meses de entrenamiento básico, que ahí es donde entra en este proceso de intervenciones asistidas, y después otros 6 meses que es cuando entrenamos a personas y en.
Uh-huh. Carlos, ¿cuánto hay, digamos, de arte en encontrar, la vinculación entre un pacientito, una pacientita del Garrahan que tiene una patología específica y los perritos y perritas que tenés? Es decir, ¿qué ves, qué observás, cómo crees que puede ser ese vínculo de entrada? De la misma manera que te das cuenta del temperamento que pueden tener los cachorros, ¿qué te dice a vos esto? La vinculación acaba de andar. Este perrito es para él o para ella.
Bueno, en principio a mí no me dice nada porque yo no soy entrenador.
Ah, bueno.
Yo soy el fundador de la escuela, que junto con otras personas convertimos esta locura de hace, ya te digo, más de 14 años. Uh-huh. Empezamos ya por el 2010 a pergeniar esto de la escuela. Y que si lo hubiéramos pensado seriamente, no sé si lo hubiéramos hecho. Pero bueno, los entrenadores que sí se dedican a esto, que tienen distintas áreas y trabajan con un departamento interdisciplinario de psicólogos y psicoterapeutas y psicomotricistas, bueno, son los que más o menos saben qué perro va a ser para esa intervención. Por eso a nosotros nos adelantan, tal día vamos a participar con tal paciente, que tiene tal patología. Por ejemplo, el de la intervención anterior era un niño trasplantado de hígado, que estaba inmunosuprimido, pero había vuelto al hospital por una deshidratación. Entonces, estaba en una condición física, yo te diría, casi excelente. Uh-huh. Y era un niño que estaba con buen ánimo de juego y demás. El que hoy va a participar, ya va a venir con un suero colocado, que no se le puede quitar, le van a colocar un camisolín, va a venir con dos médicos que lo asisten. Bueno, ahí vamos a ver ahí en el momento cómo se desarrolla la situación. Sí sabemos ya qué perro vamos a llevar. Vamos a llevar el mismo de la intervención anterior, que es una perra excelente, bella, que es una perra bella como su nombre, porque es súper tranquila, amorosa, cariñosa, responde absolutamente a todo, se banca todas, los tirones, la mordida de oreja, los tirones de cola, que la pisen. Está todo bien ahí.
Carlos, ¿y le llevó mucho tiempo convencer a los médicos, médicas, ponerle de las ventajas de esto? ¿O fue una cosa que veo que la observaron enseguida? Te pregunto, vos decías, bueno, por ejemplo, para meter un perro tienen que hacer todo un protocolo, que está bien, por supuesto, pero que habla a las claras de los riesgos que por ahí esto implica hacerlo así nomás, decir, bueno, meto un perro en una sala de un hospital. ¿Le llevó mucho tiempo, digamos, convencerlos a los médicos de las bondades de esto?
Y mira, yo te voy a decir exactamente. Todo esto nace en una charla que fuimos a dar a la ciudad de Mercedes, al Club de Leones de Mercedes, y ahí conocimos a quien fue hasta hace poco el director del Garrahan. Esto fue en el año 2018. Uh-huh. Y comenzamos a cerrar el trato para hacer estas intervenciones este año. En realidad, wow, en diciembre del 2023, noviembre, diciembre del 2023, así que firmamos el convenio de, digamos, multilateral este año, sí, donde tuvimos que reunir, además de eso,
evidencia,
requisitos como que no todo el mundo los puede reunir, las certificaciones nacional de la Agencia Nacional de Discapacidad, la certificación internacional, la bueno, más allá de la parte contractual, estatuto, reglamento, personalidad jurídica, el seguro correspondiente, bueno, un montón de cosas, más allá del sanitario, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Entonces, los médicos saben que esto es positivo y que esto funciona, entonces, lo que a veces, no digo convencerlos, pero sí tratar de trabajar en conjunto, que podemos lograr una asepsia para que no produzca un problema en tercer grado.
Y con los pelos de los Golden Retriever, ¿qué hacemos, Carlos?
Y los pelos de los Golden Retriever tratamos en lo posible. En principio todavía no hemos llevado ninguno. Nosotros tenemos un perro que es solamente de terapia, que es Conan, que es un Golden.
¿Qué nombre le pusieron, eh?
Sí, sí. Es un perro maravilloso, pero, bueno, te cuento. Los perros se bañan antes de ir al hospital.
Sí.
Tres veces.
Claro, por eso son labradores, ¿sí? ¿No?
Claro. Sí. Se los baña y entre baño y baño se los seca con la turbina. Después se los cepilla lo más que podemos. Y al Golden aún más todavía. Y al Golden tratamos en lo posible de que este tema del baño y del cepillado sea en horas al día anterior.
Ajá, claro.
Porque el Golden pierde mucho pelo después de bañarlo.
Claro.
Entonces, bueno, esto lo hacemos por ahí el día anterior, lo guardamos, el perro pasa ese día en la casa del entrenador y al otro día lo subimos a la camioneta y va al hospital.
Qué bien. Vos sabés que leía justamente un poco la información previa para poder conversar y me llamó la atención esto, ¿no? Que esta iniciativa busca humanizar el ámbito de la salud a través de los perros, justamente que el trato humano sea de mejor calidad. Bueno, fue un gustazo haber conocido la experiencia y haber conversado estos minutos con vos en Radio Nacional Santa Rosa. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por llamarnos. Les digo a todo el público que nos está escuchando que a nosotros nos pueden encontrar en Instagram a través de Perros Guía ARG, uh-huh. Perros Guía ARG, y ahí a partir de mañana van a poder ver la intervención seguramente del día de hoy.
Uh-huh.
Y bueno, más que decirles gracias y de haber acortado esta brecha que existe entre las provincias, ¿no?
Seguro
todos
que sí.
Somos uno solo y todos somos la patria. Y te quería hacer una acotación, es humanizar la salud en lo que respecta al afecto a los animales.
Sí.
Pero yo, en mi caso particular, en tantos años de experiencia, trato de no humanizar a los perros.
Está bien,
los perros,
claro,
deben ser perros, que cada ser vivo y que pertenece a una raza debe ser intrínseco en su propia raza.
Muchas gracias, Carlos, por esta charla. Un abrazo grande.
No, gracias a ustedes. Un abrazo para ustedes. Chau, chau.
Chau, chau. Era justamente Carlos Botindari, conocedor, digamos, y me quedé también con Aloncito. ¿no? Lo que debe ser después de haber convivido tanto tiempo y tener este amor que tiene por lo que hace, evidentemente, con su tono de voz, tranquilo.
De Conan.
Claro, Carlos Botindari, director de Relaciones Institucionales de la Escuela de Perros Guías Argentinos. Buscan en Instagram o en Facebook, Escuela de Perros Guía AR, así es, y pueden ver las experiencias de todo este equipo de gente trabajando en el Garrahan con chicos y chicas internadas, y además también la posibilidad de ir pensando, ¿por qué no?, que por este lado pueda pasar algo similar.